Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidas y bienvenidos al Observatorio del Trabajo. La propuesta de hoy es un programa conmemorativo a los profesionales de recursos humanos. El pasado 20 de mayo fue el Día Internacional del Profesional de Recursos Humanos y el 3 de junio fue el Día del Trabajador de Recursos Humanos. Por eso convocamos a Gustavo Tavares, Regional Partner para Américas del Top Employer Institute, que cumple 30 aniversarios. También tenemos toda la programación en materia de responsabilidad social empresaria, recursos humanos, noticias, innovación social, desarrollos de negocios. Pero antes de conectarnos con Nueva York, los invitamos a participar del premio Corresponsables ingresando a www.corresponsables.com/fundación. Y ahora sí, nos vamos a Nueva York a dialogar con el profesor Bernardo Klicksberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Profesor Klicksberg, hoy nos va a hablar de iniciativas ejemplares.
No, Juan Domingo. Como siempre, un gusto compartir este programa tan, tan útil en todos los sentidos. Quiero, en esta época de que muchas de las noticias que llegan son noticias negativas, regresivas, cosas que andan mal en la economía mundial, en la pandemia, en el cambio climático, quiero destacar algunas iniciativas ejemplares, de esas que nos estimulan a todos y nos devuelven el ánimo. Primera iniciativa ejemplar. Lo que termina de lograr Janet Yellen. Janet Yellen. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, o sea, la ministra de Economía de los Estados Unidos, y es la primera mujer que es en la historia de los Estados Unidos que ha ocupado los tres cargos más importantes de la economía. Janet Yellen, que tiene 67 años de edad, ha sido presidenta del Consejo de Asesores Económicos del presidente, ha sido presidenta de la Reserva Federal, hizo en periodos anteriores, con Obama, con Clinton, y ahora es la ministra de Economía, la secretaria del Tesoro de Biden. Esta economista notable, muy reputada, y que siempre ha estado ayudando a las clases medias y a los sectores populares con iniciativas a favor de la gente, lanzó una idea que parecía totalmente imposible, que es poner un impuesto real que tuvieran que pagar a las grandes transnacionales que hoy en día son dueñas de las mayores fortunas del mundo. Y entonces estas empresas pagan muy poco impuesto porque declaran sus ganancias, para resumirlo, en paraísos fiscales, en lugares donde las tasas de ganancias que se pagan por las ganancias son muy bajas, como Irlanda, por ejemplo, y otros lugares, y sus costos lo declaran en los países donde llevan adelante su actividad, Estados Unidos, los países europeos, etcétera. Entonces terminan pagando muy poco impuesto. Entonces ella, en la reunión de los G7 que se termina de realizar la semana pasada, las 7 potencias económicas más importantes del mundo, planteó un sistema por el que se las obliga a pagar impuestos. Todos los países habría un impuesto mínimo que las grandes transnacionales tienen que pagar, no importa ninguna otra consideración, 15% por lo menos de impuesto. Con eso eliminan la idea de paraíso fiscal, porque el paraíso fiscal era que no pagaban casi nada o pagaban tasas mucho más bajas que eso, y le quita atractivo la idea de paraíso fiscal. Entonces van a tener que pagar los impuestos de los países donde realmente están produciendo. Y son dos impuestos. Uno es el impuesto obligatorio, digamos, 15% como mínimo, y otro un impuesto a las actividades en los países donde hacen las actividades. En una palabra, no le dejó ninguna escapatoria, y eso va a aumentar la recaudación fiscal de los grandes, como Amazon, como Apple, como Facebook, etcétera. Va a aumentar la recaudación fiscal de los estados, que está siendo desfinanciado por la baja de impuestos que se han tomado las grandes transnacionales. Entonces los estados van a aplicar eso a educación, a la lucha contra la pandemia, van a tener recursos para las verdaderas prioridades. Logró la aprobación del G7 y ahora lo van a presentar al G20, o sea, la reunión de los 20 países más desarrollados del planeta. Así que primera iniciativa ejemplar, la de la secretaria del Tesoro de Biden, que es una revolución en las finanzas mundiales, lo que está planteando, ¿no?
Número uno, esta líder nos trae novedades permanentemente, esta mujer, ¿eh?
Así es. Segunda iniciativa ejemplar. Sigo con la reunión de los accionistas en Exxon, para agregar un dato más a lo que se produjo, otra cosa más, salió electo el tercer. Yo había dicho la vez pasada, Engine 1, ese pequeño fondo de inversión que hizo una alianza con fondos de inversión muy importantes, como el de los pensionistas de la ciudad de Nueva York, el de los pensionistas de California, el de los maestros de California, etcétera, para que pudiera nombrar en el board de dirección de Exxon a 3 ambientalistas. Había logrado ganar los votos para 2 ambientalistas. Se terminó el proceso ahora y ganó un tercero.
Entonces va. Usted nos dijo, sí, que estaban detrás de uno más, que iban por 3.
Claro, y entonces ahora son 3 ambientalistas que van a presionar mucho a Exxon para que baje totalmente los gases que se convierten en gases invernaderos, es decir, las emisiones de energía sucia, y se convierta cada vez más en una empresa de energía limpia. Y tercera iniciativa ejemplar, otra mujer, una de las mujeres más ricas del mundo, se llama Lynn Forrester de Rothschild. Y esta señora, por mérito propio, se ha convertido en multimillonaria, y la pasión de su vida es que ha creado una gran iniciativa junto con algunos fondos de inversión, que la llama la Coalición por un Capitalismo Inclusivo. Y dice, no puede ser que todas las ganancias sean para unos pocos y que la gran masa de trabajadores tenga muy poco de estas ganancias. Y ella dice en un reportaje reciente del New York Times, hoy en día un ejecutivo promedio de alto nivel en Estados Unidos gana 21 millones de dólares por año. Y el sueldo básico sigue siendo de mucha gente, $7.25 por hora, o sea, menos de $15.000 por año. Entonces dice, no puede ser, tenemos que trabajar por un capitalismo inclusivo. ¿Y en quién se apoya? Ella se apoya en el Papa Francisco, y trabaja el Papa Francisco, y cita especialmente que el Papa Francisco nos enseña que las lecciones de la crisis financiera global no han sido asimiladas y aprendemos muy despacio las lecciones del deterioro ambiental. Y entonces la Alianza por un Capitalismo Inclusivo quiere incluir cada vez más empresarios que se apoyen en estas dos cosas que dice el Papa Francisco. No hemos aprendido de las crisis financieras y no estamos aprendiendo del deterioro ambiental. Las cosas tienen que ser mucho más inclusivas. Tres iniciativas que van a cambiar el mundo. La iniciativa de llevar adelante el impuesto a las transnacionales, a cambiar todo el sistema financiero. La iniciativa tan importante de haber puesto tres consejeros ambientales en el directorio de la principal empresa petrolera del mundo para que gire hacia el medio ambiente. Y la iniciativa esta de la sociedad civil de crear la coalición por un capitalismo inclusivo. Son cosas que...
Qué buenos cimientos estas tres iniciativas ejemplares para adentrarnos a la buena noticia de la semana, ¿no, profesor?
Y siguiendo con la buena noticia estimulante, el caso de un chico africano que tiene 10 años. Y el chico es uno de los que fue secuestrado por Boko Haram. Boko Haram es esa organización terrible que secuestra escolares en gran escala en Nigeria, un grupo terrorista horroroso. Y este chico, cuando más chiquito, fue secuestrado por esta organización. Un chico muy pobre. Su familia vino a Estados Unidos y vivían en la calle y dormían en un shelter. A los 7 años de edad entró en un colegio público en Estados Unidos y ganó el campeonato de ajedrez. Tiene habilidades fenomenales para el ajedrez y se está a punto de convertir en gran maestro a los 10 añitos. Si lo logra, va a ser el gran maestro más joven que haya habido en la historia de los Estados Unidos. Y va por ese camino porque gana en todos los lugares. Vive en un shelter, en una, porque son,
porque su... qué buena bandera, qué buena bandera. También durmió en un shelter un ex presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue un gran presidente, como Bill Clinton, que fue parte de esa sociedad ejemplar que tiene esa movilización, que es la sociedad americana, que yo la aprendí y la descubrí cuando de grande fui a estudiar a la universidad, profesor Krisberg, y les digo a nuestra audiencia que los conocimientos no hay edad para adquirirlos, que si quieren ascender socialmente, hagan lo que hace este chico. Claro,
de este caso es la ciudad de Nueva York, que abrió las escuelas públicas para todos, que le dio un lugar en la escuela pública y que cuando detectó la escuela que tenía estas habilidades, le dio entrenamiento, apoyo y estímulo para que siga para adelante. Eso es un capitalismo inclusivo, lo que pide la señora de Roche.
Lear Forrester de Roche.
Usted me pide siempre que haga una reflexión espiritual.
Por favor.
Va a ser con Santo Tomás. Santo Tomás decía que el pan que retienes le pertenece al ampliamiento. Y Santo Tomás tiene toda la actualidad. Estaba diciendo que si acaparas cualquier tipo de alimento, o si te conviertes en el dueño de todo, en el que gana todo y todo, estás reteniendo el pan. Hay 850 millones con hambre en el mundo y 2.000 millones con hambre silenciosa. Estás reteniendo el pan que le pertenece al hambre. Santo Tomás se apoyaba mucho en las enseñanzas de Gilel, un sabio judío, y en Jesús de Nazaret desde ya y en la vida.
Agradecemos muchísimo al profesor Bernardo Clifford, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, que lo pueden escuchar todos los martes aquí en el Observatorio del Trabajo.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Muy buenas noches desde España, muy buenos días a toda Argentina, gracias a Latinoamérica, gracias Juan Domingo por estar con nosotros y nosotros estar con vosotros desde el Foro de Recursos Humanos, con muchísima actividad en España en torno al mundo de los recursos humanos, la salud, las personas y las empresas. Y es que, en la línea que comentabas, los nuevos roles de recursos humanos tras la pandemia de COVID-19 realmente han venido para quedarse. Es un dicho, un típico y tópico que se está repitiendo, pero es que es así. En el Día Internacional del Mundo de los Recursos Humanos se ha repetido mucho. Aquí en el Foro de Recursos Humanos lo venimos contando. Una crisis sanitaria, una crisis económica, social, provocada por la pandemia de COVID-19, que ha modificado quizás los roles de los departamentos de recursos humanos. Estos han tenido en muchas ocasiones que reinventarse, adaptar las plantillas, buscar nuevos objetivos y procedimientos a la nueva situación. Hay muchos informes que hablan realmente de la evolución, de la gran oportunidad del mundo de los recursos humanos. Todos los valores cuentan, pero realmente ahora más que nunca hay que demostrar, el director de recursos humanos tiene que demostrar realmente que está pegado al negocio, con capacidad de adaptación y en un permanente reskilling, independientemente de dar la bienvenida a la inteligencia artificial conversacional que viene y que está ni siquiera a la vuelta de la esquina, ya está en todas las organizaciones el mundo de la tecnología. Eso ha centrado el Día Internacional, en mi opinión, del mundo de los recursos humanos. En el Foro de Recursos Humanos, Juan Domingo, no paramos de tener actividad. El día 16-17 tenemos sendos encuentros, Canal Foro Radio con TKV, con Meta 4, acabamos de tener también uno con TKV y ACFOR, avanzamos con Iguay también a conocer el termómetro de las organizaciones, cómo están ante ese septiembre que viene impaciente y al mismo tiempo con cierta incertidumbre optimista, dado que van a cambiar los momentos en las organizaciones y todas las empresas están pretendiendo y sobre todo intentando cumplir los objetivos del último cuatrimestre, y pasa por las personas en las organizaciones. Un crecimiento ante la transformación digital muy adaptado y muy centrado en la cultura. Hay que hablar de cultura, de valores cuando se habla de transformación digital, nuevas exigencias de captación de talento, de prioridades de bienestar del empleado. Son retos que tiene el Departamento de Recursos Humanos. Encantado de estar como siempre con vosotros desde España. Un abrazo a todo el mundo de los recursos humanos de Argentina y de Latinoamérica. Juan Domingo.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Congreso Global de Gastronomía. Con más de 15.000 visitantes presenciales, se desarrolló el Madrid Fusión Alimentos de España, uno de los congresos de gastronomía más influyentes del mundo. Durante 3 días se desarrollaron concursos, talleres y ponencias a cargo de chefs como el argentino afincado en Francia, Mauro Colagreco. Con el lema La gastronomía circular, el congreso exploró, como declarara su presidente José Carlos Capel, la relación de la hostelería con el planeta. Entre novedosos maridajes se presentó una hamburguesa de autor regada con el mejor champán francés, vino rosado de Cádiz o un selecto amontillado de Jerez. Juan Ruiz, el sommelier asociado, aseguró que degustar un buen vino en una hamburguesería es posible y nuestro reto es pasar del fast food al fast good. Los ganadores del evento, Javier Sanz y Juanjo Sahuiquillo, pusieron en valor un restaurante familiar en una pequeña ciudad de Albacete. Entre las lecciones aprendidas del evento está que el futuro de los restaurantes incluye el regreso a los orígenes, revalorizando los saberes, y todo esto en un formato que permita a los clientes disfrutar sin complejos de una buena comida y un buen vino. Nuevas tecnologías para impulsar el retail. Sin duda, la pandemia del COVID impactó en los hábitos de los consumidores y por ello el sector debió apostar por la implementación de nuevas tecnologías que den respuestas a los nuevos requerimientos de los clientes. Tal vez la gran novedad fue que el comercio electrónico dejó de ser exclusivo de grandes firmas, ya que los pequeños comercios debieron migrar a él en forma abrupta para poder sobrevivir, experimentando en solo meses los cambios que llevarían años. Según el estudio global del consumidor de Zebra, cuyo vínculo dejaremos en nuestro portal, la inversión en tecnología está dirigida en especial a la necesidad de digitalizar sus procesos y personalizar la experiencia de compra de los clientes. De acuerdo al estudio, un 74% de los compradores reconoce que la tecnología ayuda al sector del retail a ofrecer una experiencia segura, cómoda y conveniente. El estudio indica que los retailers encuestados han utilizado soluciones de pago por autoservicio y apuntan a métodos sin pago en efectivo que sostendrán en el futuro. Un tema clave a tener en cuenta como consecuencia de la pandemia es la bioseguridad. De acuerdo al estudio de Zebra, solo el 65% de los compradores y el 77% de los trabajadores creen que los responsables del sector minorista hacen de la salud y la seguridad una prioridad. De hecho, el 76% de los consumidores prefieren poder entrar y salir rápidamente de un establecimiento gracias a la disponibilidad de cajas de autoservicio u otras opciones de pago sin contacto en la tienda. Otro aspecto de importancia es que el 64% de los consumidores desean que les sea ofrecida una opción de pedido online que permita su retiro por ventanilla en la tienda. Ley de etiquetado. La calidad de los productos que consumimos es un aspecto central en nuestra salud. De allí la importancia de una ley de etiquetado que permita saber cuáles son los ingredientes de los productos. En medio de la discusión que se da al respecto en nuestro país, Nestlé, la compañía alimentaria más grande del mundo, reconoció en un documento interno, según difundiera el diario Financial Times, que más del 60% de los productos que vende no son saludables. Esta revelación complicó a las empresas argentinas que buscan frenar la ley de etiquetado frontal que impulsa el gobierno argentino, similar a la que ya existen en otros países del mundo. Dicha ley exige que se advierta de manera visible y clara al consumidor cuando un alimento es alto en azúcar, grasas saturadas o calorías. La ley establecería que no se pueden publicitar alimentos o bebidas dirigidos en especial a niños y adolescentes que contengan al menos un sello de advertencia. Esta ley es resistida por las principales empresas del país como Arcor, Aceitera General Dehesa o Molinos, y ya reconoce conflictos previos. Por ejemplo, el intendente de Córdoba Capital, Martín Villarriora, logró establecer una por ordenanza la prohibición de exhibir golosina en la línea de cajas y algunas otras ciudades comenzaron a seguir su ejemplo. Si bien los empresarios apuntan a que se demoniza con esta ley a sus productos, lo cierto es que esta norma busca informar y advertir a los consumidores para que compren alimentos saludables y a la vez podría ser vista como un incentivo para que estas industrias los produzcan.
personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
En el programa de hoy vamos a hablar de algunos de los elementos básicos que debiera de tener el marketing digital de un comercio. Bueno, sin duda el primero sería la web. La web es siempre el centro neurálgico de la presencia digital de cualquier empresa y de un comercio, evidentemente, también. La mayoría del trabajo consiste en llevar tráfico a esa página web. Segundo lugar, la tienda online. Si es un comercio electrónico, evidentemente la tienda tiene que ser un elemento de marketing importantísimo. Hemos de conseguir tráfico cualificado en ella. Por supuesto, teniendo tienda y teniendo web, el SEO va a ser una pieza fundamental. El SEO es, digamos, el trabajo que hay que hacer para posicionar en las primeras posiciones de búsqueda nuestras páginas de forma orgánica. El email marketing, a pesar de que lleva muchos años entre nosotros, todavía sigue siendo uno de los canales más interesantes de marketing. Hay que hacerlo bien, es decir, el usuario, el receptor del correo no debe de sentirse acosado, intimidado, etcétera. Hay que hacer un buen trabajo, pero todavía es una herramienta muy interesante. Por supuesto, las redes sociales. Es evidente que mucho público del que va a pasar por nuestras tiendas está en redes sociales. Bueno, pues debemos de tener una buena presencia en redes como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, dependerá un poco del tipo de comercio. Otro de los aspectos que debemos de valorar es el SEM. El SEM es la publicidad pagada en los motores de búsqueda, en Google o en otros. En algunos casos esta puede ser muy, muy efectiva. Luego, por otra parte, además de hacer, digamos, publicaciones en redes sociales de forma orgánica, la publicidad en redes sociales también puede ser muy interesante. Hay muchas acciones publicitarias que funcionan muy bien en redes sociales. Debemos de buscar cuáles son las más interesantes. Otra posibilidad sería los marketplaces, es decir, poner nuestros artículos en marketplaces tipo Amazon, tipo Alibaba o tipo Wish, etcétera, estaría bien. Bueno, o crear marketplaces sectoriales de artesanía o del tipo de comercio que se trate el nuestro, ¿no? Luego, contenidos. Bueno, pues, una de las principales estrategias de marketing digital que deben de tener los comercios es una buena estrategia de marketing de contenidos. Es evidente que sin contenidos no hay marketing, ¿no? Otra posibilidad interesante podría ser hacer co-branding digital con otras marcas, es decir, hacer trabajos conjuntos con otras marcas que mariden o mezclen bien, puede ser una herramienta de interés. Y ya para ir terminando, bueno, embajadores digitales, hemos de convertir a los trabajadores y a nuestros clientes en embajadores de nuestros productos, en prescriptores de los mismos. Y luego, bueno, pues el growth hacking puede ser interesante si se hace un buen trabajo. El growth hacking es una estrategia que lo que persigue es crecer, digamos, el tráfico, crecer la visibilidad con técnicas alejadas un poco de la publicidad tradicional y, bueno, que se basa en un embudo. Es decir, por arriba entra mucha gente y al final se van quedando. Lo que hay que hacer es que en la parte de abajo sea lo más grande posible. Pues muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
Ahora vamos a la sección de innovación social a cargo de Vicente Españolo. Vicente, ¿la primera huelga está documentada?
Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Hoy nos focalizaremos en la primera huelga que está documentada, que es el medio de manifestarse el trabajador como defensa o como reclamo. La etimología del concepto huelga deriva del verbo holgar, que es descansar, estar ocioso. Ahora, si el reposo es hábito, es holgazán. Según Javier Sáenz, escritor español, dice, refiriéndose al tema, nos fijaremos por su control y detalle en los trabajadores de las pirámides. Dejo en claro que no eran esclavos, estaban organizados por grupo 40 o 70 trabajadores que podían aumentar en momentos puntuales por necesidad de servicio, dirigidos cada uno por un capataz y supervisado la obra un escriba. Este, además de la supervisión, tenía también labores de administrador, pues debía llevar los papiros de la contabilidad, marcha de los trabajos, material que se necesitaba y el que se iba utilizando, y las ausencias de trabajadores con sus correspondientes motivos, control de ausentismo, y fíjense, las causas justificadas, por ejemplo, embalsamar a un ser querido, picadura de escorpiones, fabricar cerveza para una celebración, la embriaguez, y lo peor, haber recibido una paliza de su mujer en una discusión conyugal. ¿Esta no habrá sido lo que dio origen al machismo? Parece que tenían más días de descanso que nosotros. Coronación o fallecimiento del faraón, sus aniversarios, celebraciones religiosas, subidas del Nilo, el apegómenos, o sea que eran los 5 días para completar los 365 días del año, que Herodoto hizo referencia a esto, en la época de Ramsés III, 1198-1166 a.C. Hasta el primer registro de una acción sindical masiva, una huelga. El papiro se conserva en el Museo Egipcio de Turín. El motivo del retraso de las raciones alimentarias que formaban parte de los sueldos de los 60 artesanos. Los trabajadores llevaban más de 20 días sin recibir el sustento porque el gobernador de Tebas Oriental y sus seguidores habían interceptado el envío. 4 meses después se reavivó y presentaron un papiro para que el faraón fuera informado. Decía: hemos llegado a este lugar por causas del hambre y la sed, por falta de ropa, de pescado, de hortalizas. Escríbanlo al faraón y escríbanlo al visir, nuestro superior. Háganlo para que podamos vivir. Todas las grandes revoluciones, el disparador fue el hambre. Con el 60% de pobreza, que es un dato estadístico, el hambre enciende lo que las dirigencias temen. Buenas noches, escuchas.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Donde falta casi todo, que no falte la esperanza. En tiempos difíciles, compartamos más. Colecta anual de Cáritas, 12 y 13 de junio. Entra a caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Desarrollo de negocios.
Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. Hoy me gustaría hablar de un tema muy importante en el ámbito corporativo, que son básicamente 3 puntos clave para una gestión de proyectos exitosa. Sabemos que hoy en día las compañías necesitan tener una gestión de proyecto de una manera que se pueda obtener los mejores resultados, pero para eso es importante tomar en cuenta algunas informaciones importantes para que se pueda tener éxito en todo lo que la compañía venga a planear y ejecutar. El primer punto es que básicamente es importante tener enfoque y objetivos claros con relación al proyecto que uno está desarrollando. Tener un entendimiento general de cómo es este proyecto, de cómo él está siendo organizado y siempre cuál es el objetivo final para que se pueda obtener éxito. El segundo punto es la planificación realista. Siempre tenemos muchos sueños y muchos objetivos, pero siempre hay que tomar en cuenta a dónde la compañía está en este momento y a dónde la compañía quiere estar en el futuro. Pero para esto, para que uno llegue hasta a donde quiere, necesita saber cómo hacer este paso de una forma realista para que se pueda ejecutar cada etapa del proceso y, de hecho, llegar al resultado final que es el ideal. Entonces, siempre tener esta planificación realista de todos los proyectos que uno va a organizar. El tercer punto es el control de calidad. Entonces, mientras este proceso pasa, o sea, mientras los meses están pasando y todo, es importante saber y tener siempre, estar siempre con sus ojos fijos en el objetivo final, pero al mismo tiempo mirar hasta el exacto momento y de ahí mirar, averiguar si de hecho todo lo que está siendo desarrollado está con calidad, está siendo hecho de una manera correcta para que se obtenga ahí los resultados esperados. Y sí, en Onit Center también hacemos ese trabajo de desarrollo de proyectos, trabajamos en ámbito tanto estratégico y también ejecutivo. Para esto, caso quiera conocer más de nuestro trabajo, puede entrar en nuestra página en las redes onitcenter.com y aprender más sobre nosotros. Gracias, Juan.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, en relación al Día Internacional de los Recursos Humanos que se celebró el pasado 20 de mayo, el Día Internacional del Profesional de Recursos Humanos en todo el mundo, y este pasado 3 de junio se conmemoró el Día del Trabajador de Recursos Humanos, es que nosotros decidimos desde el Observatorio del Trabajo junto al Top Employers Institute hacer un homenaje, una conmemoración durante todo el mes de estos profesionales que en la entrevista que vamos a dialogar ahora con Gustavo Tavares, que es Regional Manager para América del Top Employer Institute, que ya los invito a que ingresen a su página web www.top-medioemployer.com para conocer lo que realiza esta organización que, como ustedes conocen, está en más de 120 países, ha tenido certificado un centenar de empresas, miles de empresas, llegó al impacto de miles de trabajadores, y hoy tenemos la ocasión de dialogar con él sobre cuál es el presente y el futuro de las competencias de este líder. Muy buenas tardes, Gustavo Tavares, y gracias por llegar con tu voz aquí al Observatorio del Trabajo.
No, muchas gracias, Juan Domingo, por la invitación. Una vez más, un gustazo estar aquí con todos. Y creo que este es el momento de celebrar Recursos Humanos, porque claramente yo creo que la función de recursos humanos sale fortalecida de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, y buscamos por buenas noticias, buscamos por algo que nos dé un poco más de perspectivas positivas, y creo que si hay algo positivo a celebrar es justamente el labor de recursos humanos en esta transición, ¿no? De que fue desde la pre-pandemia hasta el momento que estamos viviendo, y también hablar un poco de lo que sigue después, ¿no? Entonces, antes de más nada, una gran felicitación a todos los recursos humanos por sus días, que son dos, ¿no? Porque son dos días que estamos celebrando, y también celebrar mucho de este esfuerzo que recursos humanos ha tenido en garantizar que todo se mantenga funcionando, todo se mantenga, los procesos de las organizaciones, todo de la manera impecable. Entonces, especialmente vemos esto desde la perspectiva Top Employers One, porque cuando miramos las empresas certificadas en 2021, muchas de ellas terminaron presentando evoluciones claras en sus competitividades en relación a 2020. Entonces, si a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los retos, recursos humanos ha desempeñado su papel, que es cuidar de la gente. Entonces, esto es para mí la función principal y el gran motivo por lo cual recursos humanos están, y una vez más celebrar a esta profesión tan, tan importante para todas las organizaciones.
Para entrar en el tema, Gustavo Tavares, ¿qué competencias claras ustedes están observando en la transformación de este, aquel socio estratégico que se conoció en otros momentos? Hoy, ¿en qué estadio estaría ese líder de recursos humanos de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen del Top Employer Institute?
Este es un punto muy interesante, Juan, porque cuando entendemos y hacemos una comparación entre el pre y el durante la pandemia, lo que vemos es que claramente había una orientación mucho más clara de recursos humanos a estar cuidando de temas más operativos, de estar cuidando mucho más de temas tácticos, y vemos que desde, principalmente por cuenta de todo el cuidado que hemos tenido con la preservación de la salud, de los cuidados, de la protección de los colaboradores, hay un componente nuevo que ha sido añadido a este proceso, que es justamente cuidar de la experiencia del candidato. Entonces, esto es algo que llamábamos de ser un nice to have, algo que estaría bien tenerlo, pero no era algo determinante en el proceso. Hoy, esto es claramente un must have, es una de las prioridades específicas de recursos humanos, cuidar de la experiencia de los colaboradores. Y no solo colaboradores, aquí hablamos de candidatos, aquí hablamos de proveedores, aquí hablamos de todo el entorno de la organización. Y esto porque una empresa que cuida de sus colaboradores, de alguna manera, estos colaboradores también son capaces de plasmar esta satisfacción, plasmar esta felicidad a sus clientes. Y esto es algo que también ha sido muy interesante notar, que mismo aquellas empresas que tienen colaboradores más satisfechos, más bien cuidados, más contentos, son aquellas que traen resultados de negocios más favorables, porque justamente la gente tiene gusto de ir y trabajar con gente que está contenta. Entonces, esto parece una fórmula como muy sencilla, pero esta es la aplicación práctica de lo que vemos, ¿no? De que no basta cuidar del producto, cuidar del servicio. Si cuidamos de la gente cuida de nuestros clientes. Y esto es algo también importante de la parte de recursos humanos. Garantizar que migramos del foco en el proceso, en ser solo un partner interno de negocios, y ahora somos un partner de negocios, ¿no? Para externo también.
Entonces, podemos afirmar de que en todo el proceso de la gestión de recursos humanos, en todo el proceso del negocio, el líder de recursos humanos está tratando que sea un embajador de marca, esa persona que pueda no solamente sentirse a gusto, sino también poder contarlo, ¿no? ¿Tenés alguna experiencia empírica para ir contándonos de lo que pudieron observar, de investigaciones?
Son muchísimos ejemplos aquí, Juan. Lo que me encanta es un ejemplo que estamos viendo en algunas organizaciones donde la preocupación con el bienestar transcende el hecho de simplemente decir que tienes que cuidar de ti, y a partir del momento donde la empresa misma empieza a asegurar con que el cliente tenga bloques específicos de sus agendas. Entonces, yo acabo termino bloqueando mi agenda en algunos momentos del día o algunos días de la semana o mismo durante las vacaciones, justamente para impedir que la persona trabaje. El chiste que hacemos aquí, Juan, es que el gran sueño de todos los empleadores ha sido concretizado, que ahora los empleadores duermen en su local de trabajo, ¿no? Entonces este es el chiste del home office, tiene que ver con que todos ahora dormimos en nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar que esto no se ponga en una situación que tú vas a trabajar todo el día, todo el tiempo? Entonces, las empresas están cuidando de garantizar que tú tengas momentos específicos donde tú no vas a atender juntas, tú no vas a estar participando reuniones con otros colegas o con clientes o con quien sea, en días de la semana donde hay bloques específicos. Y si tú vas a tomar unos días de vacaciones, estos días están bloqueados y no hay nadie que te va a contratar. Y esto puede parecer algo contradictorio cuando miramos justamente de la falta de integración que nos genera la pandemia, porque estamos trabajando todos aislados unos de los otros, pero esto también es fundamental para asegurar que cada cual tenga control sobre su agenda, tenga control sobre su tiempo y que consiga gestionarlo de la mejor manera posible. Entonces, si queremos garantizar que las personas consigan tener ahí un mejor equilibrio entre la vida profesional, la vida personal, que yo consiga conciliar mi educación, mi capacitación con atención a los niños de la casa o cuidar de la casa o con el trabajo, es importante que yo tenga la mejor gestión del tiempo posible. Entonces, este es un punto que hay también un cambio muy fundamental. Y Recursos Humanos tiene un labor super protagonista en esto, de justamente conscientizar el liderazgo de que estos breaks son importantes, de que estos intervalos, estas pausas son fundamentales para que la gente pueda tener un respiro, pueda tener un momento y trabajar esto de manera, y cada cual sea responsable. Entonces hay un tema también de empoderamiento del colaborador, de yo gestionar mi tiempo, de yo gestionar mi agenda y garantizar que el trabajo se entregue de la mejor manera posible con los recursos que yo tenga.
Y cumplimos, aquí estamos hablando de los objetivos que tiene el líder de recursos humanos hoy, pero me gustaría hablar de algo intrínseco del líder, de sus competencias, de las competencias que tiene que tener o que ustedes están observando que está empezando a tener los líderes de recursos humanos junto con sus equipos. ¿Cuáles son esas competencias blandas, más allá de que todos sabemos que es muy importante en estos tiempos el tema de la ciberseguridad, por ejemplo, por el tema del teletrabajo o el tema de la medición de datos en forma digital, el tema de la revolución de los datos? Son dos temas claves a la hora de la gestión de los recursos humanos, porque lo que no se mide no existe, se dice. Exacto. Así. Exacto. Pero nos gustaría un poco que nos comentes sobre eso que no se ve, eso que es subjetivo, esas competencias blandas que observan ustedes que tiene el líder de este tiempo, que se tuvo que adaptar rápidamente a la tecnología. Y encima, bueno, hay trabajos de investigación que hablan de que rompen este preconcepto que teníamos que la tecnología iba a expulsar mano de obra, que es al contrario, la tecnología incorporó más mano de obra. Exacto. Me gustaría que nos centremos ahí, porque creo que esto puede ser de gran valor para nuestra audiencia.
Sí, hay yo diría tres puntos que vemos muy claros en términos de cambios comportamentales y que creo que son cambios que dejarán como un legado para después de la pandemia también, que esto es algo muy importante. Primero de todo, garantizar que el proceso de comunicación fluya de una manera muy, muy clara y muy igual. Entonces la comunicación, las organizaciones, teníamos ahí pantallas, teníamos juntas, teníamos sesiones donde estaban todos reunidos, y hoy no tenemos esto. Hoy la comunicación se está restringiendo a una pantalla. Entonces yo tengo que hacer con que esta comunicación sea lo más efectiva posible, y creo que hay un cambio así de que la comunicación ahora ha sido mucho más enfática, ha sido mucho más una comunicación hasta repetitiva, pero para asegurar que el mensaje alcance a todos. Entonces lo que cambia es que si tenemos ahí diversas, múltiples oportunidades de hacer con que el mensaje llegara a los colaboradores cuando estábamos todos trabajando juntos en el mismo local de trabajo, hoy de manera remota tenemos una sola oportunidad. Entonces es importante ser muy enfático, muy específico, muy, muy eficiente en esta transmisión de esta comunicación. El segundo punto que yo diría, y este es algo que tiene muy a ver con lo que tú mencionabas de la intersección entre el digital y el físico, ¿no? Es de que tecnología es una aliada. Tecnología no es un enemigo del trabajo, al contrario. Entonces, lo que estamos viendo es que si trabajamos las competencias digitales, nosotros somos mucho más efectivos. Entonces, lo que queremos desarrollar la gente no son competencias que hagan que nosotros hagamos el trabajo de las máquinas, sino trabajamos competencias que complementemos el trabajo de las máquinas. Entonces, cada vez más el lado humano siendo como más protagonista, más preponderante, justamente porque lo que queremos es la complementariedad. Lo que queremos es complementar las competencias de las máquinas, lo que las máquinas hacen muy bien y que realizan trabajos mucho más efectivos que nosotros, y cómo nosotros desde la perspectiva humana conseguimos aportar comportamientos o situaciones o acciones que las máquinas no son capaces de hacer. Entonces, somos capaces de sentir, somos capaces de imaginar, somos capaces de alguna manera nos anticipar algunas situaciones por nuestro propio intuición, que las máquinas no son capaces. Las máquinas son predictivas, nosotros tenemos intuición. Entonces, este es balance entre estos dos componentes, creo que es muy importante, y que Recursos Humanos se ha dado cuenta de que ahora no se trata de que nosotros vamos a desarrollar metodologías específicas para hacer el trabajo de las máquinas. Al contrario, lo que queremos es hacer trabajos que las máquinas nos hagan, en que nosotros complementamos estas dos. Y el tercer punto, que yo creo que me parece sí muy, muy preponderante, y también tiene que ver con que lo hablábamos a un rato sobre la preocupación reunida con el bienestar. El bienestar ahora es, creo que, uno de los atributos de recursos humanos más poderosos. Parte del proceso de remuneración no tangible está en el bienestar. Entonces, es el equilibrio entre el trabajo, la vida personal y la vida profesional, el hecho de que tú tienes ahí un ambiente de trabajo con la ergonomía adecuada, que tú tengas horarios para poder trabajar. Entonces, esto pasa por un montón de otros aspectos que no solo simplemente dice, ah, mira, tengo bienestar porque la empresa me promueve aquí un comedor que trae comida saludable, o que yo tenga un club de carrera, de corrida. Entonces, yo creo que no es más suficiente. Lo que queremos es que en todos los aspectos del trabajo tú tengas la opción de equilibrar tu vida profesional con tu vida personal. Entonces, desde una jornada de trabajo más flexible hasta la posibilidad que tú puedas trabajar de donde gustes, de donde puedas, no necesariamente tener que irte a la oficina, no necesariamente tener que tomar hora y media de tráfico para llegar a la oficina. Entonces, estas opciones cada vez más van a estar sobre la mesa, y las organizaciones y recursos humanos principalmente han sido muy enfáticos en asegurar de que esta opción esté disponible a todos. Y esto ha sido también un grande cambio entre las organizaciones, la perspectiva de las personas.
Varias tendencias que Top Employer vino abordando durante los últimos años con sus informes anuales, traía aparejado que siempre venía ocupando en el ranking uno de los primeros puestos el empleado en el centro de la organización. Ha llegado una pandemia y ha puesto salud y bienestar, como estaba leyendo un trabajo que estaba hablando de casi un 80% que estaba sucediéndose en recursos humanos. Y para finalizar esta rica nota con Gustavo Tavares, Regional Manager para toda América del Top Employer Institute, les recuerdo nuevamente www.top-medioemployers.com, o pueden buscar Top Employer en todas las redes sociales. Para cerrar esta rica nota, me gustaría entonces, ¿podemos afirmar que el líder de recursos humanos ya solamente no es un socio estratégico, sino es un creador de negocio? No solamente gobierna la compañía, sino también que ayuda o es parte de ese board de dirección para crear negocios. ¿Podemos afirmar esto, Gustavo Tavares?
Sin ninguna duda. Este es el gran cambio que estamos viendo. Especialmente porque aquí, Juan Domingo, lo que vemos es que mientras cuando mirábamos las estrategias de negocio, las estrategias de negocio terminaban siendo mucho más enfocadas en el corto plazo y una pequeña parte solo en el largo plazo. Lo que estamos viendo ahora es que recursos humanos tienen que de alguna manera garantizar que el compromiso del colaborador se dé en una conexión más clara también con el largo plazo. Entonces, lo que estamos viendo aquí, y por eso que este es un socio de negocio, porque justamente si no somos capaces de conectar a los colaboradores con sus targets, con sus retos, el corto con el largo plazo, y el largo plazo no necesita ser algo numérico, no necesita ser algo no claramente definido, sino más bien conectado con el propósito del negocio, con el legado del negocio. Entonces, si somos capaces de hacer esta conexión entre misión, visión, valores a largo plazo y los objetivos de negocio a corto plazo, esto sí genera mucho más un sentido de pertenencia en el colaborador y hace con que su compromiso se incremente. Y es justamente ahí donde vemos esta transformación, porque recursos humanos deja de ser solo un partner táctico, enfocado en el corto plazo, enfocado mucho más a métricas y datos duros, y mucho más a alguien que también tiene que adaptarse a la visión de futuro, a la visión de dónde, hacia dónde vamos. Y esta construcción de futuro empieza hoy. Entonces, este es, creo que es un cambio muy interesante de la perspectiva de recursos humanos y que estoy convencido de que esto va a perdurar para los siguientes años, mismo después de esta pandemia que estamos viviendo, va a perdurar porque justamente esto tiene una clara conexión con el negocio, una clara conexión con el propósito personal, con los valores personales de la gente. Entonces, esto es, creo que es algo muy interesante que estamos viviendo en este momento.
Bueno, queremos agradecer mucho a Gustavo Tavares, Regional Manager para América de Top Employer Institute, que este año está cumpliendo su 30 aniversario generando, acompañando a las organizaciones en buenas prácticas, ayudándolos a construir su marca empleadora, a ayudarlos, en definitiva, a lo que el Top Employer se sabe dedicar, que es esto, que el líder de recursos humanos sea alguien que le agregue un valor diferencial a la compañía, que no solamente se encargue del gobierno de las personas, sino también que sea un socio estratégico de esa organización, de ese board, de ese CEO, de esa compañía. Así que dialogamos con él desde el estado de Sao Paulo, que nos hizo llegar este gran mensaje. Así que nos despedimos. Lo acompañamos, estamos con ustedes y le decimos con Gustavo Tavares y con todo el equipo del Observatorio, feliz meses, mayo y junio a los líderes de recursos humanos.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Todas las tendencias vinculadas a la organización y gestión del trabajo, el desarrollo de negocios, la responsabilidad social empresaria y la creación de empleos. Un programa de investigación social y noticias que desde hace 11 años agrega valor al trabajo y al empleo, con la conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, acompañado por prestigiosos profesionales de Argentina y el mundo. Los martes de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.